Minuto 12 del día 23, estamos en alerta Tuluá.
12 del día 23 minutos y continuamos con nuestro invitado, el doctor Javier Gaviria Betancur, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos. Doctor Gaviria, hay un tema en el municipio de Tuluá. Hay que reconocer que el servicio de agua potable en el municipio es bueno. La empresa que lo presta, pues digamos que el tema de calidad, la prontitud en el servicio, no hay inconvenientes, pero sí, digamos, hay un reclamo que es recurrente en los usuarios, el tema de cambio de medidores. Desde el año pasado se viene realizando este proceso en el municipio. Digamos, hay usuarios que dicen, mire, me cambiaron el medidor, me llegó una carta que tenía 3 días para responder, no alcancé a responderla por temas laborales, esto, el medidor me pone una cita que para ir a revisar cuando hacen la calibración en horario laboral, tampoco puedo ir. Entonces, esos temas del cambio de medidores, por ejemplo, en el caso de del agua, ¿qué se le puede decir a los usuarios?
Bueno, es muy importante porque yo, la verdad es que en las reuniones que he estado, he quedado muy preocupado, porque están imponiendo el cambio de medidores a pesar de que no se ha agotado la vida útil del medidor. Recuerdo para los usuarios, la vida útil de un medidor de agua son 10 años o cuando registre 3.000 metros cúbicos. Pero por razones de avance tecnológico están diciendo que hacen el cambio en cualquier oportunidad, pero aquí hay una arbitrariedad, digamos que un abuso de posición dominante de la empresa Centroaguas, porque no solamente tiene que tener en consideración que ya hay un nuevo tipo de medidor, sino tener en cuenta cuál es la capacidad de pago de la gente. Y cuando a la gente se le impone un medidor, el año pasado estaban diciendo que 280.000 pesos, ya van 350.000 pesos, de manera que para una persona de estrato 1, de estrato 2, de estrato 3, fuera de su consumo, pagar un medidor, pues tiene que renunciar a una de las dos cosas. Y entonces, aquí, si no existe razón suficiente que justifique el cambio de medidor, lo que la empresa debe privilegiar y respetar es que la gente tenga la capacidad de consumir y pagar el consumo. De manera que yo haría a los usuarios una consideración. No existe ni razón constitucional ni legal válida para que se presione el cambio de medidor. Yo estoy preparando para los usuarios y para las reuniones que vamos a atender una reclamación y un derecho de petición. Que la empresa nos diga por escrito a cada usuario cuál es la razón que está motivando el reemplazo del medidor que tiene. No pueden ser sino dos causas que lo justifiquen: que el medidor no mida de manera adecuada, o que exista uno que mida de manera más precisa. En ambos casos, que lo explique, y que lo explique para que el usuario tenga la convicción. Pero prima una consigna o un principio del derecho constitucional de servicios públicos, que es que el precio tiene que ser pagable. Entonces no pongan a la gente a que renuncie a consumos para pagar un medidor, porque entonces la pregunta es para la empresa, ¿y qué van a medir? Si la gente no va a tener con qué pagar el consumo, ¿qué van a medir?
Muchos manifiestan que un tema de los medidores es, oiga, cuando uno va al supermercado, porque aquí incluso en un debate de servicios públicos lo planteaban, cuando uno va al supermercado, el que tiene la pesa es el almacén. En el caso de los servicios públicos, ¿por qué el contador es mío? ¿Por qué lo debo cambiar yo si el que debe contar es la empresa?
Estamos de acuerdo. Incluso desde el punto de vista de la ley, no es solo el derecho de la empresa a medir. Se dice, es derecho de la empresa y es derecho del usuario. Pero para el usuario se mide para que conforme a lo que se mida, se pague el precio. Pero desde luego el costo debería ser de la empresa, porque es la que tiene el riesgo, la ventaja, el beneficio. Entonces, perfecto el ejemplo de que el dueño del negocio es el que tiene el instrumento de medida.
En el caso, por ejemplo, de la energía, digamos, el tema recurrente de los usuarios, sobre todo en el último año, ha sido el tema de facturación de la empresa Celsia. Ellos incluso en una rueda de prensa pues anunciaron que habían cambiado operador, que tuvieron dificultades con ese tema. Y hay usuarios que aún todavía se quejan de que les están llegando cobros atrasados. Hubo un tema también de problemas de lectura. Allí, ¿qué pueden hacer los usuarios con esto?
Lo primero es que los usuarios tienen el derecho a que las facturas sean claras, completas, precisas, integrales. Es decir, que la factura debe decirle qué es lo que están cobrando. En segundo lugar, la facturación tiene que ser oportuna. Dentro del costo que nosotros pagamos por el servicio, hay una parte, un componente que es el costo medio de administración, que es el que remunera a quien factura. Es decir, nosotros pagamos para que se facture correctamente. Y lo más conveniente para el usuario es que se le facture de manera precisa, es decir, no bimensual ni trimestral, sino que se le permita al usuario, por una facturación bien elaborada, que lo pague oportunamente.
12 del día, 29 minutos. Hay un oyente con una inquietud para don Javier Gaviria. Al oyente, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está usted? Y don Javier.
¿De qué sector nos llama?
Estamos aquí a Transversal 12.
¿Lo está escuchando, don Javier?
Doctor, ¿por qué motivo la empresa Centro Aguas no alquila los medidores así como la alquila la CNC o junto a la empresa de luz? La empresa de luz alquila los contadores y a todo uno le paga un alquiler mensual por eso, por los contadores. ¿Sabe? Así puede hacer la empresa también de agua.
Bueno, ahí está la inquietud, doctor Gaviria. ¿Por qué, a diferencia de la empresa de energía que alquila los contadores, las empresas de agua no lo hacen?
Lo que debe hacer la empresa es lo que resulte más favorable para el usuario. Y recordemos que nosotros somos usuarios y tenemos una obligación de pagar porque somos parte de un contrato. Es decir, si somos dos las partes de un contrato, no puede estar el beneficio solo en una de las partes. Tiene que repartirse, de manera que incluso pagando un alquiler todavía es un costo para el usuario. Lo ideal...
¿No es más caro el alquiler?
Puede ser más caro el alquiler. Entonces, digamos, lo que nosotros estamos diciendo es el instrumento de medida que tiene un costo grande no debe ser a cargo del usuario, que lo asuma la empresa.
Todo el tiempo la empresa.
Pero tiempo.
¿La ley lo dice así o qué dice la norma? Porque si ellos lo hacen es porque la norma está ahí como siempre, que deja todo en aguas medias o deja para...
No, la norma lo permite. Puede ser a costo del usuario, puede ser a costo de la empresa. Pero recordemos una cosa. Recientemente una decisión de la Corte Constitucional en relación a los nuevos medidores de energía que se van a instalar. Ojo, hagamos aquí una advertencia. Centro Agua, nos están presionando para cambiar el medidor de agua y rapidito nos va a llegar cambio de medidores de energía eléctrica.
Ahí calladitos.
Ahí calladitos.
Otro oyente en la línea. El oyente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué sector nos llama?
De acá, La Esperanza.
Del barrio La Esperanza. Sí, ¿la escucha, don Javier?
Bueno, don Javier, mire que usted sabe que los ríos están saliendo y todo, hay mucha agua, porque el cielo nos está mandando chuchita mucha agua, y cada mes sube el agua, o sea, la tarifa del agua. Fuera de eso, el mero cargo fijo nos están quitando al estrato 3 casi 13.500 pesos. Cargo fijo al facturar el agua que nos tomamos, y cargo fijo el agua que vaciamos. Eso es una arandela que la otra ley que queda cargo fijo queda lo del recibo. O sea que un papel de estos por escribir vale 13.500 pesos.
Allí al oyente que nos acaba, muchas gracias con la inquietud del barrio La Esperanza, y yo a eso le agrego a lo que ella dice, que nos da pie para una información que dijimos al inicio de esta emisión noticiosa. Ella se refiere pues a esos cargos fijos y habló de algo del estrato 3. Usted tiene una noticia que no es tan positiva con el tema de los subsidios para este estrato 3 e incluso para algunos usuarios de estratos 1 y 2.
Muy preocupante. Primero, el cargo fijo que lo tengo conocido es muy alto, muy costoso, además pues del cargo variable, que es el cargo por el metro cúbico, muy alto en Tuluá, costoso. Les voy a decir, el doble de lo que pagan los medellineses por cargo fijo en el agua potable. Pero muy preocupante lo de...
¿El gobierno nacional?
Lo de la decisión del gobierno nacional en relación que es el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. Ojo, pero con un agravante, Carlos y Alexander y quienes nos escuchan. Hoy he tenido llamadas de personas que les han pasado ya de estrato del 1 al 4, del 2 al 5, del 1 al 3. De manera que si ya ha habido movimientos de estratificación en Tuluá, subiendo la gente de estrato, lo va a empeorar la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo, que dice que durante el año 2023 los alcaldes de todo el país van a realizar nueva estratificación con nuevas metodologías. Y en estratificación, uno de los principios de la estratificación dice, cuando no hay nuevas metodologías se puede estratificar hasta el 20% de los usuarios, pero cuando hay nuevas metodologías se puede estratificar al 100%, o sea, todos quedamos amenazados por subir de estrato. Subir de estrato es igual a perder subsidio, y perder subsidio es igual a aumento de tarifa.
Bueno, ahí está, y esas son ya normas nacionales. Bueno,
normas nacionales, y contemos una cosa, estar en Tuluá, en el estrato 3, es ya estar igual que en el estrato 4, porque 0% de descuento, 0% de subsidio en Tuluá para el estrato 3.
En los servicios públicos.
En los servicios públicos, de manera que nos agravan, suben, nos cobran más caro, lo que dice la señora, nos precipita agua, nos abunda el agua, pero nos llenamos de escasez cuando pagamos el agua, porque la factura nos la cobran durísimo.
Claro que cuando cae agua, mire, ahora hay un problema ya con la Bocatoma, con esas palizadas, también cuando cae mucha agua hay muchos inconvenientes. Pero le quiero preguntar en el tema de la energía, el cobro que nos hacen por kilovatio, creo que es que se cobra por kilovatio. Hay una particularidad, las empresas de energía ahora, o el sistema de energía eléctrico del país, cotiza en bolsa, ¿cierto?
Sí, hay una parte, el 20% del kilovatio hora que nos llega a la casa es de bolsa de energía, el 80% es de contratos bilaterales.
Y entonces, ¿por qué muchas veces se justifican que el costo de la energía sube, que por ese tema de la bolsa, que porque entonces se cotiza en dólares y que por aquí y por allá, y entonces que cuando una empresa le hace en la interconexión nacional y hablan de dólares, cuando estamos en un país que manejamos pesos, aquí no es dolarizada la economía?
Una de las causas principales del encarecimiento de la tarifa de energía eléctrica en Colombia es que hay componentes que se pagan en dólares. Digo, 807 pesos es la tarifa Celsius en Tuluá, que es una tarifa cara. Y de ahí, 78 pesos lo pagamos por cargo por confiabilidad, que fue definido en dólares. Entonces tenemos componentes dolarizados que con el alza del dólar nos impacta de una manera muy dura. Y sí hay especulación de verdad en la definición de la tarifa de energía, especialmente en el componente de generación, por indexación, por dolarización, además por los abusos que se presentan en los despachos de energía en bolsa de energía, que encarece, se paga el valor del kilovatio hora al valor más alto que se despacha la energía, y a ese precio se liquida a todos los generadores de energía.
12 del día 36 minutos y a esta hora tenemos otro oyente quien tiene una inquietud para el doctor Javier Gaviria. Nuestro oyente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué
para
sector?
Hablar sobre, a mí me cambiaron el medidor de la luz y me cobraron es que 50 mil pesos por la mano de obra, y que si yo no cambiaba ese medidor me suspendían la luz y esto... Antes yo pagaba 89 y ya me llegó es que de 90 mil pesos el recibo de la luz, y los de Veolia no vienen por aquí a barrer.
Bueno, ahí está el interrogante, el tema del cambio de medidor de energía. Dice ella, le cobran por la mano de obra, o sea, la empresa hace el cobro. Disculpe allí, no sé, ¿quién le hizo ese cobro? ¿La empresa? Si el oyente está ahí, si la empresa, o fue, le tocó pagarlos a ella, a un electricista, o eso lo hace la empresa. Bueno, ya colgó. ¿Quién hace eso, Javier?
El cambio de medidor lo hace la empresa.
El cambio de medidor lo hace la empresa y lo hace con funcionario de la empresa. Pero la mano de obra de ese funcionario lo paga el usuario.
Así es.
Pero miren cómo va el mundo. Cambio de medidor de energía eléctrica. Entonces, mano de obra del usuario. Cambio de medidor de agua. En el caso, por ejemplo, de Centro Agua. Pero además un montón de costos que deberían ser asumidos por la empresa, pero se los están trasladando a los usuarios. Entonces, el mundo perfecto para el negocio, pero cada día deprime más la condición de pago de la gente.
Bueno, y ahora pasando al otro tema, al otro servicio público, que es el de la recolección de residuos y el barrido de calles, que lo empresta la empresa Veolia. La usuaria hablaba del tema de barrido de calles. Ese ha sido, digamos, una inquietud recurrente de los usuarios. Por ejemplo, en ciertos sectores, dicen ellos, no barren, como dicen, la factura cada dos veces por semana. Otros dicen incluso que no les barren sus calles. Y pues el cobro se incrementó, el tema del aseo, desde el año pasado, cuando la empresa Veolia hizo allí un cambio por el tema de unidades habitacionales, que digamos eso fue algo como complejo, la gente no entendió. Y lo mismo pasa cuando usted tiene un negocio en su casa y se lo pasan de residencial a comercial.
Es muy grave y es una preocupación generalizada, o mejor, una queja generalizada de los usuarios de Veolia. Digamos lo primero, la tarifa de Veolia está bien alta, 30 mil pesos en el estrato 4, y de ahí empiezan a subir para los otros estratos, y hay unos descuentos muy pequeños en el servicio de aseo. O sea, la tarifa muy alta, y cuando más descuento necesitamos, cuando más ayuda necesitan los estratos 1, 2 y 3, están desapareciendo los descuentos. Pero hay un hecho que nosotros, ojalá nos estén escuchando, pues, funcionarios de Veolia y la persona que tenga que ver con atención al cliente, pero están cobrando de manera insólita, no por unidades de generación de residuos sólidos, sino por puertas. De manera que si mi hijo sale por una puerta, mi mamá por otra y un sobrino por otra, entonces me cobran tres facturas. Si los usuarios de servicios públicos en Tuluá son 40 mil, lo están convirtiendo en 120 mil facturas.
¿Y eso se lo permite la norma a esta empresa?
No, vamos a dar una recomendación. No existe razón para que Veolia esté cobrando por unidad por puertas.
O sea, si mi hijo vive en el segundo piso, entonces ellos me cobran el aseo doble tarifa.
No, esa es una manera, es una arbitrariedad. Lo que debe decidirse o lo que debe aplicar la empresa es unidad de generación de residuos sólidos. No por pisos, por niveles, ni que en el mismo piso viven dos personas distintas, de la misma familia, dos puertas distintas, y entonces cobrando facturas. Ahí hay una arbitrariedad de la empresa Veolia.
Porque diferente es en el caso de energía, que muchas veces si yo tengo alquilado, bueno, no sé si ahí también valdría para el aseo, pero pues son dos que la gente muchas veces hace, quiere independizar los cobros de la energía para no tener inconvenientes ya ellos internamente. Pues diferente porque ya hay dos medidores, pero en el cobro del aseo esto es como bien particular.
Y por definición de servicio público domiciliario, en ley 142 de 1994, es el servicio por red humana o por red física. Entonces una cosa es que hayan dos medidores porque hay dos redes físicas, pero una red humana es la misma. Entonces, de manera que ahí hay una arbitrariedad evidente en ese comportamiento de la empresa Veolia.
A las 12 del día, 41 minutos, Alexander, hay otro tema que es bien particular y cuando nos llaman aquí muchos oyentes, no solamente de aquí del municipio de Tuluá, sino de Río Frío, de Trujillo, y es el que tiene que ver con el alumbrado público.
Sí, ahí hay un tema porque, digamos, el alumbrado público no es un servicio público, es un impuesto, según la definición que nos han dado cuando han hecho las modificaciones en los diferentes municipios. Pero pues va dentro de la factura de la energía. Y allí hay un inconveniente porque pues cada municipio lo aplica diferente. En uno cobran un porcentaje del valor, en otro tienen según el estrato una tarifa fija. allí ese es un tema complicado ese también, además de que muchos habitantes de la zona rural se quedan, oiga, a mí me cobran alumbrado público y por aquí no hay ni siquiera una lámpara.
Es gravísimo, y yo conozco el tema pues ya de Río Frío, pero es verdad lo que tú dices, en el caso del alumbrado público es un impuesto y lo normal es que en los estatutos tributarios municipales el impuesto está determinado por el consumo de energía eléctrica del usuario que paga al que se le factura el alumbrado público. Pero en la medida que el porcentaje sea mayor y la tarifa de la energía eléctrica también se esté elevando, pues entonces de manera natural o inmediata también sube el cobro del alumbrado público. Pero en Río Frío pasan cosas fenomenales, como veredas enteras a las que le factura alumbrado público cuando no existe ni una luminaria. Y entonces le dicen, no, es que usted se va al parque. Pero un momentico, ya la luminaria del parque la pagaron los habitantes del parque.
Don Javier, también quiero allí rápidamente, porque tenemos un oyente en la línea. Cuando yo resido en zona montañosa y de pronto en mi vereda o en mi finca no hay alumbrado público, pero dice la norma que si yo me beneficio, que por reflejo, porque en el trayecto hay postería de alumbrado público, ¿sí se puede hacer ese cobro?
No,
¿si mi vereda no tenga?
No, yo tengo un debate sobre la consideración de carácter municipal, porque eso son decisiones del alcalde municipal. Digamos que es con el propósito de hacer lo que llaman cierre financiero, porque en el servicio público, en el de alumbrado público, hay que hacer las siguientes fases: la compra de la energía, que se llama suministro, administración, operación, mantenimiento y la reposición de las luminarias, ¿no es cierto? Y en alumbrado público hay un principio legal que dice que no es para generar rentabilidad, sino solo los recursos suficientes para suministro, administración, operación, mantenimiento y reposición. Donde no hay servicio, no hay obligación de pago del impuesto, por una consideración importante. En impuestos hay un principio que se llama el hecho generador. Y el hecho generador es que yo reciba beneficio, y ahí yo no estoy recibiendo beneficio.
Bueno, un tema para ampliar. Tenemos al oyente. Oyente, muy buenas tardes. Al oyente, buenas tardes.
¿Aló?
¿De qué sector nos llama?
De aquí, del corregimiento Agua Clara.
¿Lo escucha, don Javier?
Yo le quiero hacer una pregunta a don Javier. Aquí en el municipio de Tuluá, los servicios son demasiado caros por el lado de la empresa de agua. ¿Cuál es el problema y la razón que nosotros tenemos? ¿Por qué se aguantan que los alcaldes enajenen las empresas a personas particulares para que nos saquen la plata humanamente de nuestros bolsillos y cobren lo que no es?
Bueno, don Javier, ahí está. Bueno, ya, como dices, me imagino esas decisiones ya del pasado, de administraciones municipales, pero pues, don Javier.
Y le tenemos propuesta a los candidatos, en virtud de lo que acaba de decir el oyente, porque dice una cosa que es cierta. Lo que se está promoviendo, lo que se está estimulando desde 1991 y 1994, es una transferencia del monopolio público al monopolio privado, y al monopolio privado extranjero. Entonces el oyente tiene toda la razón. Pero nosotros tenemos propuesta y estamos promoviendo un gran foro nacional, que los candidatos que nos escuchan a consejo, asamblea, gobernación, alcalde, a nivel nacional que nos escuchan, nosotros debemos tener el mismo derecho a establecer empresas de carácter público como hoy tiene libertad el empresario privado, porque resulta que hay un artículo de la ley 142 que dijo las empresas de servicio público son sociedades por acción. Entonces le quitó al municipio de Tuluá la posibilidad de que su dirigencia política, en beneficio de la comunidad, diga, vamos a crear la empresa industrial y comercial del estado de Tuluá, 100% de propiedad del municipio, para que prestemos agua, alcantarillado, aseo, energía eléctrica. Lo puede hacer, pero ya con esa limitación de la ley nos quitaron el derecho a crear patrimonio público. Todo en contra del patrimonio público.
Bueno, don Javier, le agradecemos mucho. El tema es muy amplio y vamos a hablar con ustedes para tener una sesión más adelante aquí de manera permanente con ustedes.
Dos invitaciones.
Sí, señor. Ah, sí, claro.
Carlos y Alexander, antes de que nos vamos. Hoy vamos a estar a las 4 de la tarde en Discenter. 4 de la tarde en Discenter. Vamos a conversar de manera amplia y vamos a atender reclamaciones y a hacer orientación a los usuarios. Y mañana vamos a empezar una jornada democrática, pacífica, civilizada, pero de movilización ciudadana en contra de la imposición de Centro Agua de cambio de medidores. Vamos a estar a las 9 de la mañana en la oficina de Centro Agua.
Bueno, señor, ahí muchas gracias. 12 del día, 47 minutos.
Está informando Alerta Tuluá.
Y a esta hora hablamos de Nativos, Centro de Medicina Natural. Nativos está ubicado en la calle 28, 2658, media cuadra de la Dian. Nativos Buga, frente a la casita del Pandebono. Aprovechen el sábado consulta.